tengo un grupo de personas que se interesan por, primero por Domingo Marcos Durán, que es un músico que tiene un honor, que en 1492, conjuntamente cuando Lebrija publica su gramática y se descubre América, este hombre escribe el primer tratado, publica el primer tratado de música culta en Sevilla. Era natural de Garrovilla, y con todo esto más el convento franciscano que había por allí, que sabemos que la música Garrovilla siempre estuvo impregnada de buena y mucha calidad musical. Ajá.
Turismo en Garrovillas de Alconétar. Señalización turística inteligente en formato audio.
Iglesia de Santa María, órgano renacentista y Domingo Marcos Durán. La iglesia de Santa María fue construida entre 1494 y 1520 en una sola nave estructurada en tres tramos de bóvedas de crucería sin apoyos intermedios, levantados inicialmente con sillerías graníticas y mampostería revocada con cal. La estructura de tres tramos suponía una novedad arquitectónica frente a la solución más clásica del templo de tres naves, del que puede verse un ejemplo en la iglesia de San Pedro. Destaca por su pureza de líneas y armónicas proporciones, reduciéndose el repertorio ornamental a sus portadas, decoradas con bolas y encuadramientos de pilares, o a escasos relieves que decoran en su interior fondos con las efigies esculpidas de San Pedro y San Pablo. El clasicista retablo mayor del siglo XVII en madera policromada es del escultor alcantarino Sebastián de Paz, y está dedicado a la Asunción de la Virgen.
Es un privilegio tener obras de don Antonio Barón Calzado aquí en Santa María de Consolación. La primera obra que él hizo es el nacimiento de la Virgen, porque el retablo está dedicado precisamente a la Virgen, está San Joaquín y Santa Ana, y están las mujeres que acompañan a la Virgen en el parto. Después que se terminó este cuadro, que es maravilloso y por el colorido que tiene, el encargo fue hacer el Vía Crucis.
Tras la verja, en uno de los lados de la Capilla Nueva, se pueden admirar una de las mejores imágenes de San Pedro de Alcántara existentes en Extremadura, y al otro, a Nuestra Señora de la Merced, obra de Juan Granda de Vegas, vecino de Garrovillas. Otras tallas barrocas de buena factura, como la de San Antonio de Padua, posiblemente fueron traídas del convento franciscano de San Antonio en 1842, años después de la desamortización. El órgano de esta iglesia es una pieza única, recientemente declarado bien de interés cultural. Es uno de los escasos ejemplos de instrumentos construidos en el siglo XVI, aún conservados en España y en Europa.
Es del siglo XVI, renacentista. Está catalogado como el órgano más antiguo en la península ibérica de los que quedan de esa época. Todos los órganos que conocemos son barrocos, en donde destaca en ellos la trompetería tendida, y este órgano en un momento determinado se para la historia en él y bueno, pues queda pues como uno de los primeros órganos renacentistas de la época, con los registros típicos y lo que es la trompetería de fachada, los tubos verticales pues en forma de mitra que se solían colocar, típicos del Renacimiento.
Y en 1595 fue restaurado por el famoso organero italiano Orazio Fabri.
Según los estudios que yo he hecho y demás, el órgano es sobre 1525 más o menos, porque sabemos que Orazio Fabri, que es un organero que viene con la corte de Carlos V Ayuste, estando ya aquí en la península, viene y restaura el órgano. Entonces esa fecha que tenemos ahí, de 1611, en donde una cofradía que existía aquí en la parroquia, dice, bueno, vamos a restaurarlo y vamos a hacerlo un poco más grande, vamos a darle más colorido, más timbre. Se ve perfectamente que es un órgano renacentista, en donde se han hecho diversas intervenciones y una última que se ensancha la caja por la parte de atrás para implementar unos registros que en aquella época, en 1600, ya en el periodo del barroco, empiezan a ser notorios en lo que es la teoría musical y se implementan en este órgano, pero sin llegar a ponerle todos los registros que caracterizan a un órgano barroco.
El siglo XVI fue muy importante para la música en España, entre otros motivos porque Carlos V trajo con él un gran número de músicos de Flandes. La importancia de Garrovillas en el ámbito musical es tal que de aquí salen organistas para prácticamente todas las parroquias de Cáceres. Nacen en Garrovillas excelentes organistas y cantores como Diego Rodríguez o el inolvidable Domingo Marcos Durán,
que le hacían algo para esa parroquia y por eso cada parroquia tenía su órgano, unos sonaban mejores, otros tenían más brillantez, los de las catedrales eran espectaculares, los de las iglesias menores pues no eran tan buenos. Cuanto más plomo tenían, más opaco era el sonido. Cuanto más estaño le ponían, más brillante. Entonces por eso los organeros engañaban a la hora de aleaciones, con más plomo, con menos plomo. Las trompetas principales, las flautas principales, las hacían con mucho estaño porque eran brillantes, pero las que no se veían, las que estaban ocultas, llevaban más plomo. Y un sistema que es artístico, pero también económico y productivo, que se desarrolló alrededor de la creación de los órganos, de la manufactura de órganos.
Aunque la fecha de construcción original del órgano no está confirmada, se situaría entre la finalización del edificio en 1520 y el documento que cita a su primer organista, Francisco Díaz, en 1578. Del instrumento original del 16 se conservan tanto la caja como parte de la tubería. La tubería supone el elemento más destacable de los conservados por su singular antigüedad, la cantidad y estado de conservación. El flautado se encuentra repartido entre el interior y los exteriores. Los tubos exteriores están completos y con un estilo cortado a tono, sin entallas, contando con una decoración en punta de lanza. Esta particularidad nos hace pensar que el reparto sería el original del siglo XVI, siendo un caso de excepcional rareza que permite una aproximación a la afinación habitual para los órganos antes del cambio de los cánones musicales marcados por Juan Sebastián Bach.
Tenemos que tener en cuenta una cosa. Isabel la Católica, por ejemplo, para que la gente se ubique en el tiempo, no conoció esto. Ella solamente conoció el órgano, pero con un registro, así, monotímbrico, ¿vale? Toca una tecla, toca una nota. La ingeniería musical, lo bueno es que toca una tecla y se desarrolló la armonía. Tocando una tecla. Eso no es que lo puede conseguir el órgano. Ni el piano, ningún instrumento toca en armonía, solamente el órgano. Y esa es la brillantez que tiene, porque crea una atmósfera sonora envolvente, que luego también esto tiene mucha repercusión en lo que es la arquitectura. Al desarrollarse este tipo de instrumentos, los arquitectos y sobre todo los canteros desarrollaron tipos de bóvedas y tipos de cúpulas que hacían que el órgano fuera en estéreo, el sonido fuera en estéreo. El sonido iba y volvía por las formas de la voz de la cúpula.
Muy pocas piezas musicales en el mundo permiten escuchar la música original afinada según los tiempos anteriores a Bach.
Está en 435 Hz, que ahora la afinación estándar ya en Europa es 440 en la natural. Entonces está un poco por debajo del tono. Ese se llama el tono de capilla. Digamos que cuando uno canta, la mayoría de la gente, cuando uno lanza su sonido, cogería de manera natural el 435 Hz. Lo de subirlo a 440 ya ha sido un acuerdo que ha habido en todo lo que es la teoría de la música, entre todo lo que es Europa, y se afinaban todos los instrumentos a partir de ahí. Porque bueno, pues es cuando empezaron también a tocar todas las grandes orquestas juntas y demás. Sí. Para que lo entiendan la gente, bueno, si yo toco la cuerda de una guitarra en la, pues lo que quiere decir que está vibrando por segundo 440 veces.
La caja del órgano de Santa María de Garrovillas de Alconétar cuenta con una estructura dividida en dos partes. En primer lugar, un banco muy estrecho donde se ubica la consola. En segundo, un cuerpo principal con 5 calles de tubos sonoros, siendo la principal más alta que el resto. No obstante, la policromía general de la caja, aunque renovada durante su restauración, es probable que se corresponda con la del siglo XVII.
En la parte izquierda, la primera tecla de lo que es el teclado no es do, es decir, yo visualmente le faltan 4 notas. Pero, sin embargo, si yo la toco, es el do fundamental. Entonces, esto es do, re, y esto es mi, fa, sol. Es decir, los sostenidos que yo veo en el teclado no son notas sostenidas ni bemoles, sino que son notas naturales. Son sonidos muy brillantes, porque es lo típico del Renacimiento. Todos los registros que vemos aquí, octava, tapadillo, quincena, el lleno. El lleno es cuando se abre este registro, tocan 3 hileras de trompetas al mismo tiempo, de flautas.
A modo de curiosidad final, frente a la iglesia, en la esquina con la calle Doctor Prado, podemos ver una silueta humana con los brazos en alto. Se cuenta que la silueta se corresponde con la de un joven monaguillo de la iglesia que tocó las campanas con tanta fuerza que les dio la vuelta y que, enredándose en ellas la cuerda que agarraba, le lanzó desde la torre y fue a dar con sus huesos en esa misma esquina. Al parecer, la familia del muchacho, para recordarlo, mandó realizar este relieve que representaría al joven con los brazos en alto en el lugar donde ocurrió el desafortunado incidente.
Este que está aquí, que ya tiene algún añito, no tanto como los del órgano, sí que insuflaba el aire cuando los fuelles eran manuales. Aquí hoy hay un fuelle inmenso que es donde los muchachos, los mocetes, después de tocar las campanas, nos veníamos durante el culto a insuflar el aire para que el órgano tocara. El organista de la época, un tal Augusto, que era un poco chinche en cuanto que veía que los muchachos o nos parábamos o insuflábamos a media, no se cortaba, dejaba de tocar y nos pegaba un picotón.
Una producción de Podcast to You para Radio Viajera, financiada en el marco del proyecto para el desarrollo de los pueblos inteligentes de la Junta de Extremadura y la Unión Europea, con el apoyo del Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar.